Bienvenidos. El equipo de Viva Mejor comparte con usted una conversación acerca del mensaje entregado ayer por el pastor Daniel Catarizano. Con ustedes, Juan Cazapaico, Dino Blanco.
Hola a todos y bienvenidos una vez más a este su programa Viva Mejor, en su edición La Mesa Redonda. Les saludamos el día de hoy nuestro hermano Dino Blanco y su servidor Juan Cazapaico. Le damos grandemente la honra y la gloria a Dios por seguir permitiendo que podamos conversar y hablar acerca de su palabra en estos mensajes que usted escucha los días lunes a través del pastor Daniel Catarizano. Y vamos a continuar con esta serie hermosa y bien edificativa para nosotros, llamado Creados para Dios. El día de hoy seguiremos tomando el libro de Génesis y vamos a leer el capítulo 3, todos los versículos del capítulo 3. Y el mensaje se titula La Caída. Leyendo la Biblia, y como muchos quizás que leen la Biblia, cuando leí el capítulo 3 de Génesis, vi algo, bueno, ahora lo sé, que es una parte muy triste de la cual, como resultado de todo lo que leemos ahí, es lo que vivimos el día de hoy. Pero vamos a hablar de ese tema durante todo este programa. Y le recordamos que usted nos puede seguir aquí en su estación 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Y también a través de la página en YouTube como Radio La Red Denver. Y también a través de la website en www.radiolared.net. Vamos a leer este capítulo 3 de Génesis para empezar este programa. Y dice la palabra de Dios así, y es acerca de la desobediencia del hombre. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres, y al polvo volverás. Y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Una historia, para mí, una historia muy triste, porque es donde empezó todo lo que vemos hoy en día. En los capítulos 1 y 2 del libro de Génesis, vemos un panorama del hombre que se encuentra en un estado de inocencia. Todo allí era perfección, y había una relación de comunión entre Dios y el hombre. Pero en el capítulo 4 de Génesis y en adelante, vemos la existencia de los celos, la ira, la mentira, la maldad, la corrupción, la rebelión y el juicio. Y quizás todos nos hacemos esta pregunta, ¿de dónde provino todo esto? ¿Cómo empezó? ¿De dónde se originó el pecado? Y es lo que vamos a conversar el día de hoy.
Así es, pues en verdad sí es una triste historia, ¿no? Que tal vez todo ser humano nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué Eva tuvo que hacer caso al diablo? ¿Por qué Adán le hizo caso a Eva? Y por eso sufrimos todos hoy en día. Pero como sabemos, pues Dios tiene un propósito en todo. Sabemos que Dios es soberano. Sabemos que aunque nosotros tengamos unas preguntas, que tal vez cuando estemos frente al Señor, pues vamos a decirle, Señor, ¿por qué esto y por qué lo otro? ¿Por qué? ¿Cuál era el motivo? ¿Qué era lo que tú querías hacer? Pero digamos ahora pues simplemente nos las hacemos nosotros mismos, porque mucho de lo que nosotros quisiéramos preguntar pues no está en la palabra, no está en la Biblia, pero pues son cosas que solo Dios sabe, son cosas que solo que Dios ha hecho, que ni siquiera nosotros nos imaginamos para qué las hizo o por qué las hizo, sino que Dios sabe ese motivo y sabe pues lo que es bueno para nosotros y lo que no. Entonces, como dice Juan, pues sí, sí es muy triste leer y pues se imagina uno todo esto, ¿no? Pues lo que tal vez si no lo hubieran hecho, pues tal vez sería todo diferente, pero no sé, a veces me he puesto a pensar yo que tal vez Dios lo hizo con el motivo, digamos, de saber quién en verdad quisiera estar a su lado, quién en verdad lo amaría, porque tal vez si hubiéramos tenido todo así de fácil, pues no le daríamos ese valor que ahora le damos al reconocerlo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro único Dios. Entonces, tal vez, no sé si a usted les ha pasado, pero humanamente, pues las cosas que nos vienen fáciles, no le damos ese valor que se merece, y cuando nos cuesta obtener esas cosas, entonces es cuando las cuidamos, cuando las conservamos, cuando nos duran las cosas que hacemos con gran sacrificio. Y pues como les decía, en la sabiduría de Dios, pues solamente Él sabe por qué hizo que Adán y Eva fueran los que pecaron por primera vez, los que pues por ellos entró el pecado al mundo, ¿verdad? Y pues la historia del mundo a través del tiempo y a través de los eventos que estamos viendo en la actualidad, son un testimonio irrefutable de las consecuencias de la caída, como decía Juan. O sea, es todo eso que en este capítulo pasó hasta el día de hoy, pues nos repercute en todavía, pues, quién no sufre o quién no padece o quién no ha pecado por causa de la naturaleza pecaminosa que tenemos. El relato histórico de la caída nos muestra que el hombre distorsiona, niega y desafía la palabra de Dios, reduciéndola a un punto de vista alternativo. El hombre y la mujer se han transformado en el juez de lo que es verdad para ellos, y es verdad. A nosotros a veces, pues, somos los jueces, de a veces decimos, tal vez a usted ha visto en la palabra y a veces dice, ¿sería verdad esto o no sería verdad? Oh, pero mejor yo lo veo así. O como hemos hablado anteriormente de los falsos profetas o de los falsos predicadores, que ellos tuercen la palabra y ellos lo que entienden, eso es lo que ellos dicen. Y para ellos esa es la verdad, aún no siendo la verdad de la palabra. Entonces, esta rebelión contra la palabra de Dios es responsable de todos nuestros males. No obstante, fuimos creados para Dios. Por lo tanto, la caída y la entrada del pecado no pudieron anular ese propósito que el Señor tenía para nosotros, que es pues estar a aceptar al Señor como nuestro único y nuestro aceptar al Señor como nuestro único Señor y Salvador. Pero por causa del pecado, pues muchas veces, en lugar de dar la cara al Señor, de salir y decirle al Señor que lo necesitamos, a veces nos escondemos, así como lo hicieron Adán y Eva.
Así es, Dino. Y esta rebelión contra la palabra de Dios de parte del hombre es responsable de todos nuestros males hasta el día de hoy. No obstante, fuimos creados para Dios. Por lo tanto, la caída y la entrada del pecado no pudieron anular ese propósito. Y eso lo hablamos en el programa anterior. La palabra de Dios revela el propósito de nuestra existencia. ¿Por qué? Porque fuimos creados para Él. Ese es el propósito de nuestra vida. La entrada del pecado produjo todos los males que vemos hoy en día en la humanidad. Pero sin embargo, el pecado no pudo cancelar ese propósito por el cual fuimos creados. Y como punto número uno, vamos a ver, y hablando ya de estos versículos, el versículo del 1 al 7 nos muestra que la caída ocurrió a causa de la desobediencia del hombre a la palabra de Dios. El pastor explicaba que la serpiente aquí fue un animal literal. La voz vino del diablo. El diablo tiene la capacidad de usar a un animal como instrumento. Eva distorsionó lo dicho por el Señor. La serpiente engañó a la mujer con una pregunta engañosa. Los errores de Eva fueron escuchar la voz del diablo, que no tenía por qué hacerlo, distorsionar la palabra de Dios, agregar una prohibición cuando dijo no tocar el árbol y restar algo de la pena que Dios les había anunciado. Eva recordó morirás en vez de ciertamente morirás.
Así es, y es verdad. Y pues como Eva también distorsionó lo que es la palabra del Señor, ¿verdad? Cuando en el versículo 3 que le dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis. Pero Dios nunca le dijo no lo tocaréis, sino más le dijo que no comieran de ese fruto, de ese árbol. Entonces ahí vemos donde pues ya Eva estaba siendo engañada, y pues la serpiente, como decías tú, Juan, pues era un animal literal, pero era usada por el demonio, como hoy en día todavía pues el diablo usa a cualquiera, podemos decir, a cualquiera que se deje. Entonces es algo que tenemos que tener siempre cuidado, porque pues el diablo siempre anda buscando a quién devorar. Entonces no dejemos y no demos cabida al diablo. Siempre que estemos en alguna tentación, oremos al Señor para que Él nos libre de todo, de toda tentación, y pues no caigamos en pecado. Y así también el diablo en este mismo versículo negó la palabra de Dios. Su pregunta a Eva era una trampa. el diablo ofreció una interpretación alternativa de los motivos de Dios. El diablo estaba inquietando a Eva en relación al carácter y la confiabilidad de Dios. Aunque Adán y Eva habían dependido de Dios para todo, la serpiente sugirió que ahora podían volverse autónomos. Es decir, lo que ellos quisieran hacer, ellos podían hacer lo que ellos querían, o lo que ellos quisieran, y decidir por ellos mismos y qué es la verdad o qué es, pues sí, o la mentira. Esto produjo la palabra de Dios al nivel de un mero punto de vista, o sea, que era lo que ellos pensaran estaba bien, o lo como ahora lo vemos, ¿no? Algunos piensan que la palabra de Dios no es palabra de Dios, que porque fue escrita por humanos, pero cuando en realidad crees en el Señor, cuando confías en el Señor, tú sabes que estos seres humanos fueron guiados por el Espíritu Santo. Cuando uno acepta al Señor y viene el Espíritu Santo a morar en uno, es cuando hablamos del Señor, es cuando hablamos palabra de Dios. Entonces, estas personas, muchos de ellos, pues caminaron con Jesús, muchos de ellos vieron milagros, muchos de ellos vieron a Jesús resucitar muertos. Entonces, vemos ahí la fidelidad de la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra nos lo indica muy fielmente. Si desde Génesis, Apocalipsis, hay muchos años de diferencia entre libro y libro, pero concuerdan libros con libros. Entonces es algo hermoso y es algo digno de estar siempre leyendo la palabra, estar atento a lo que el Señor dice.
Sí, Dino. Eva fue engañada, pero su decisión de desobedecer fue deliberada. Lo que Eva vio era atractivo a nivel sensorial, estético y cognitivo. Y esto lo explicaba el pastor, que Satanás utilizó los sentimientos de Eva. Para ella la autodeterminación era más importante que confiar en Dios y obedecerle. Adán eligió desobedecer la palabra de Dios, pues él sabía exactamente lo que Dios había dicho. De modo que ahora era completamente culpable. Cuando pecó, Adán comprometió tanto su autoridad sobre su esposa como su señorío sobre la creación. El resultado inmediato de esa desobediencia a la palabra de Dios fue muy diferente de lo que el diablo les prometió. De pronto se dieron cuenta de lo que habían hecho y su sentido de culpa y vergüenza los llevó a esconderse y a cubrirse de la presencia de Dios y a tratar de pasar desapercibidos. Sin embargo, aún no conocerían todas las consecuencias de su pecado hasta que escucharan a su Creador, cuya palabra habían desafiado.
Es verdad, y pues hoy leyendo ahí mismo el versículo, el capítulo 3, pues nos dice que ellos se escondieron después que pecaron. Ellos sintieron miedo y hasta el día de hoy tenemos todavía esos sentimientos. Cuando cometemos algo, pues nos escondemos o ya no oramos o digamos ya no tenemos esa conexión, comunicación con el Señor cuando pecamos. Pero cuando nos arrepentimos, que le decimos al Señor, perdóname Señor, caí, tenía esta tentación y caí. Es cuando se nos quita esa vergüenza, pero mientras no nos arrepentimos, estamos hasta con la cabeza agachada, a veces no queremos ni voltear a ver al cielo donde está el Señor porque sentimos esa vergüenza, y esa misma vergüenza la van a sentir muchos cuando el Señor Jesucristo vuelva, que muchos serán avergonzados, muchos se quedarán por lo mismo por causa de su pecado. Y los que, como dicen la palabra, los que han creído, pues esos serán levantados con el Señor. Ahora veremos el punto número 2, que dice, después de la caída, Dios da la oportunidad de confesar. La pregunta de Dios, que les dijo, ¿dónde estás tú?, fue una invitación retórica para que confesaran y se arrepintieran. Pero Adán y Eva agravaron su ofensa al echar la culpa a otros. Adán culpó tanto a Eva como a Dios. Eva culpó a la serpiente. A diferencia de Adán y Eva, Dios no invitó a la serpiente a arrepentirse, pues no hay posibilidades de redención para Satanás y sus demonios. Dios decretó una serie de 3 juicios, primero sobre la serpiente, luego sobre la mujer y por último sobre el hombre. Y es verdad, pues ya los demonios ya no se pueden arrepentir, porque ya lo que hicieron no tiene perdón de Dios. Ellos decidieron rechazar todo lo que era de Dios. Ellos decidieron, digamos, cuando el diablo se rebeló, muchos ángeles se rebelaron contra Dios. Lo mismo pasaría ahora, digamos, si nosotros conocemos al Señor, disfrutamos de las dádivas del Señor. Y si un día rechazamos al Señor, si nos damos vuelta y decimos, no, el Señor no existe, Dios no existe, yo no creo en Él, pero después de haber disfrutado todo, eso es un pecado imperdonable, y eso no nos lo perdona Dios, el después de que le hayamos conocido y que le demos la espalda, que digamos que ya no le conocemos, que no sabemos quién es, y que eso es algo que no se perdona, conforme a la Biblia lo dice.
Así es, Dino, y es muy interesante este punto que acabas de tomar acerca de que cómo Dios da la oportunidad de confesar al hombre su pecado. La pregunta que Dios hizo, ¿dónde estás tú?, es una pregunta que quizás muchos la ven, ¿acaso Dios no sabía dónde estaba? Claro que sí. Dios sabía dónde estaba el hombre y qué es lo que había hecho. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios omnisciente. Todo lo sabe, todo lo ve. En el libro de los Salmos, el capítulo 139, el versículo 7 dice, ¿a dónde miré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí y allí tú estás. Amigo oyente, haga lo que haga, Dios está viendo todo. Él no aparta su mirada del mundo. Dios es un Dios soberano, como decía Dino, y todo se mueve. Todo lo que nosotros vemos y lo que no vemos está en la autoridad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios soberano. Nada sucede sin que Él lo permita. Y es algo maravilloso de cómo Dios da la oportunidad tanto a Adán y a Eva de confesar su pecado. Qué hermoso hubiera sido si ellos hubieran arrepentido de lo que habían hecho. Creo que sería algo diferente el día de hoy, pero no. Al contrario, ellos, como que es, si vemos los versículos, como que se echaron la culpa el uno al otro, o uno se echó la culpa, Adán le echó la culpa a Eva, y Eva le echó la culpa a la serpiente. Si ve, a veces, cuando suceden cosas en nuestra vida, quizás le echamos la culpa a Dios. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permitió que mi madre falleciera? ¿O por qué Dios permite que quizás algún familiar esté pasando por alguna algo en su salud o esté delicado de salud? ¿No? Pero ¿por qué hacemos esa pregunta? ¿Acaso Dios tiene la culpa de eso? Al comienzo les dije que en el capítulo 4 del libro de Génesis empezaron a aparecer todas las cosas que vemos hoy día: enojo, ira, maldad, mentiras y todo eso. Y todo eso lo vemos hasta el día de hoy. Todo lo que nosotros padecemos en cuanto a lo que es la enfermedad, quizás las guerras, los pleitos, las mentiras, todo lo que está en contra de Dios es por esto que sucedió aquí en el capítulo 3. Porque el hombre desobedeció lo que Dios le dijo que no debía hacer. Y aún así, en ese mismo momento, le estaba dando la oportunidad de arrepentirse, de confesar de lo que había hecho, pero ellos no. Hicieron algo que pues realmente querían, no querían sentirse culpables de lo que habían hecho, sino que, como les dije, se echaron la culpa el uno al otro. Y aún más, Adán no solamente le echó la culpa a su esposa, sino que también culpó a Dios. ¿Por qué? Porque si vemos en el versículo, cuando le dice, la mujer que tú me diste, o la mujer que me diste, Entonces, ahí está también culpando a Dios. Y es algo tremendo que pues tenemos que ponernos a pensar. No debemos echarle la culpa a Dios de las cosas que nos sucede. Todo esto es porque el pecado entró a la humanidad y por eso vemos lo que hoy día sucede. Pero no se vaya de su dial, vamos a continuar en el siguiente segmento. Volvemos.
AM Radio La Red, a través de toda el área metropolitana de Denver. Compartiendo la verdad en amor.
Parker, Dios te ama.
Escuchas Radio La Red, la estación de la Iglesia Red Evangélica de Denver. 1650 AM KBJD Denver. Compartiendo la verdad en amor.
Su vida está en las manos de Dios. Este es un hecho que puede traerle paz o temor, según sea su relación con Él. Si usted no tiene paz con Dios, su vida está en peligro, porque no estar en paz con Él es tener que enfrentarse al justo juicio de Dios. Pero si ya ha arreglado cuentas con su Creador, entonces no hay nada que temer. La Biblia dice que en el amor de Dios no hay temor, porque el amor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. En otras palabras, el que teme revela su falta de paz con Dios porque aún no conoce el amor de Dios. Dios es amor, y Él ha demostrado su amor estableciendo un puente de reconciliación para que toda persona que lo acepte tenga la oportunidad de hacer las paces con Dios. Este puente que produce la reconciliación con Dios es el Señor Jesucristo. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios tomó la iniciativa por amor a usted y a mí. El precio que era necesario pagar para reconciliarnos con Dios fue pagado por Jesús en la cruz. Cuando usted deposita toda su confianza en Él y en su sacrificio en la cruz, entonces Dios promete aceptarle, adoptarle como hijo y darle una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Ha invitado usted a Jesucristo a entrar en su corazón? Le saluda Daniel Catarizano compartiendo algunas ideas para vivir mejor. Visítenos a dsmonline.org.
Historias de Vida regresa a 1650 AM Radio La Red. Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a escuchar las historias de personas que han conocido personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. ¿Quieres saber más? Sintonice Radio La Red a las 9 de la mañana cada miércoles o domingo. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, soy Elsa Catarizano del programa Te con Elsa y junto con Lilia Velo hablamos de temas de interés para las mujeres. Escúchenos todos los martes a las 8 a.m. y 4:30 p.m. Las esperamos, bendiciones.
¿Qué tal, amigos? Les saluda a su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4 y media de la tarde y los domingos también a las 4 y media, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
Gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Vivir Mejor en la Mesa Redonda. Como hablábamos en el segmento anterior, antes de entrar a la pausa comercial, hablábamos de esta parte donde Dios da la oportunidad de confesar tanto a Adán como a Eva. Y es interesante cómo solamente a ellos dos se le dio la oportunidad de confesar su pecado, mas no al diablo, porque Satanás, como sus demonios, no tienen posibilidad de la redención. Los versículos 14 y 15 de este capítulo 3 de Génesis nos enseña que la caída trajo juicio a Satanás y anunció la salvación al hombre. Debido a que la serpiente había arruinado a la raza humana, sería destruida por un miembro de la raza humana, Jesucristo. El idioma hebreo utiliza la palabra maldita para la serpiente. Esta palabra es tan severa que no se usa para ninguna otra maldición, pues Dios es el único autorizado para usarla en contra del enemigo. Si un ángel o un ser humano la usa, tal maldición no tiene poder contra el diablo. Es un asunto de autoridad y soberanía total de Dios.
Amén, así es. Y pues, nos ponemos a pensar, fue una maldición muy grande, una maldición que solamente pues Dios la pudo haber dicho al diablo. En Judas 1:9 dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Entonces, ni siquiera los ángeles o arcángeles, sino solo Dios tiene esa autoridad, esa soberanía de maldecir al diablo. ¿Por qué? Porque él es soberano, él es Dios. Pues nosotros a veces, bueno, yo he conocido gente que han dicho, no, pues que hacemos la guerra espiritual, pero pues en realidad pues el que la hace es Dios. No podemos maldecir al diablo porque Dios lo maldijo, el diablo ya está maldecido, entonces pues nosotros ni siquiera debemos enfrentarnos a él, porque no sabemos el poder que tiene Satanás. Entonces nosotros debemos creer en Dios, sabemos que existe el mal, así como existe el bien, existe el mal. Entonces debemos estar alejados de la maldad del diablo, de Satanás, porque así como engañó a Eva, también a nosotros nos puede engañar. A veces nosotros pensamos que el diablo es feo, horroroso, asusta, pero no. El diablo nos entra muy sigilosamente, así como la serpiente. La serpiente no hace ruido, ¿verdad? La serpiente llega muy sigilosa y da la mordida. Así es el diablo. El diablo pues nos tienta con lo que más nos gusta. Nos tienta con los sentidos, así como tentó a Eva. Digamos, vemos algo y, eso se ve rico, se ve antojable, eso me gusta. ¿Por qué? Pues le gusta la carne, pero al espíritu no. Debemos saber que siempre el espíritu de Dios y el enemigo siempre están en conflicto. Entonces, no demos cabida al diablo para que él se entre, pues cometamos pecado. Entonces, Dios nos da ese poder de poder vencer al enemigo, pero siempre debemos estar en comunión con el Señor.
La enemistad entre la mujer, la serpiente y su descendencia implica más que el odio futuro entre mujeres y serpientes. El término hebreo traducido como enemistad no se aplica a los animales, sino a los agentes morales. Aquí vemos una indicación clara de que Satanás está detrás de la serpiente, especialmente a la luz de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9, donde dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la gran serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aunque Satanás causara sufrimiento a la desobediencia de la mujer, esa descendencia le asestará un golpe mortal. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañal. Este texto es conocido con el término protoevangelio, es decir, el primer evangelio, una imagen profética del momento en que Satanás sería derrotado por la simiente triunfante de la mujer, el Señor Jesucristo.
Así es, y ahí vemos una de las promesas del Señor, ¿no? En los primeros capítulos de Génesis, donde ya Dios tenía preparado la salvación para nosotros, que no todo iba a acabar ahí, sino que él tenía el propósito, ya tenía preparado nuestra salvación, y que pues sabía que íbamos a pecar, sabía que íbamos a caer en tentación, pero que él iba a mandar la salvación, él iba a mandar quien muriera por nosotros, quien nos quitara ese pecado. Sí, la simiente de la serpiente se refiere a aquellos que voluntariamente se oponen a la simiente de la mujer. En Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira.
Así es, Dino. Y aquí es como vemos cómo el Señor ya anunciaba la solución por la cual el hombre había cometido. ¿Verdad que verdaderamente Dios es un Dios de misericordia, es un Dios de amor? Y como lo decía en programas anteriores, después que el hombre pecó, no lo dejó a la deriva, sino que él tenía ya la solución. Ustedes sabían que Dios ya sabía que el hombre iba a pecar. Y quizás muchos se preguntan, ¿y si Dios ya sabía que el hombre iba a pecar, ¿por qué dejó eso? ¿Por qué permitió? Mire, Dios es un Dios soberano, ¿no? Y como lo dijimos en el programa anterior, Dios creó al hombre para él. Fue creado para él. ¿Para qué? Por un propósito. Para tener una relación con Dios. Así que, como Dios es un Dios omnisciente, que todo lo sabe, sabe lo que pasó, lo que estamos pasando y lo que pasará. Cosa que usted y yo no podemos hacer. Entonces, tenemos que entender eso. A veces nos hacemos esas preguntas sin conocer verdaderamente lo que Dios quiere, el propósito de Dios, por qué hace esas cosas. No podemos reprocharle, porque como le digo, Él es un Dios soberano. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. En una monarquía, usted no puede decir a un rey por qué hace esas cosas. Él lo hace porque es rey y porque sabe por qué está haciendo esas cosas. Así es con Dios. Dios es el creador de todo y no podemos ponernos, como he escuchado hoy en día, el tú por tú con Él. Sí, a veces tenemos preguntas que no entendemos, ¿no? Y que quisiéramos saber. Pero a veces me pongo a pensar, bueno, si no lo sé, entonces el día que esté con el Señor quizás tenga la oportunidad de preguntarle por qué hizo tal cosa, porque permitió tal cosa. Pero bueno, esa es una suposición mía. En los versículos del 16 al 24, vemos la consecuencia de la caída del hombre. Las consecuencias después de que el hombre pecó y desobedeció a Dios. Todos sabemos que el pecado tiene consecuencias. Debido a que Eva manipuló a su esposo, ella luchará en la vida doméstica. Tendrá dificultades como madre en el parto y en su relación con su esposo. La frase, tu deseo será para tu marido, no se refiere a una dulce comunión entre ellos, sino a una lucha continua de ella por el dominio. La misma frase hebrea aparece en la lucha de Caín con el pecado. En Génesis 4:7 dice, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Al comer el alimento prohibido, Adán abandonó su autoridad sobre su esposa y su dominio sobre la tierra. Además de la lucha en su matrimonio y su familia, Adán ahora tendrá que luchar para poder comer y su trabajo se transformará en una carga. El dominio del hombre sobre la tierra ahora está maldecida y ya no dará su fruto fácilmente como antes.
Así es, y pues todo eso lo sufrimos ahora, ¿verdad? Que pues si no trabajamos, no comemos. Y pues también dice de la mujer, dice que habrá una lucha continua de ella por el dominio. Y pues lo vemos ahora, ¿no? En algunas ciudades vemos que la mujer quiere sobresalir más allá del hombre. Muchas mujeres pues se quedan solteras porque dicen que ya no quieren, no necesitan un hombre. Pues vemos el feminismo hoy en día. Y todo eso es causa del pecado. Todo eso, pues, también se hablaban el pastor hablaba de los niños, que a veces vemos a los bebés que hacen muecas o hacen cosas, pues en realidad pecan, aunque son bebés, pero traen la naturaleza pecaminosa, y así pues también fuimos nosotros desde niños. Nadie nos enseñó cosas malas, o a los niños que vemos hoy nadie les enseñó cosas malas, así sean sus padres muy rectos, ellos traen la naturaleza pecaminosa y hacen cosas como engañar, como burlarse, son cosas que a veces nos dan risa, pero son causa del pecado, es el pecado implantado en ellos por la desobediencia de Adán y Eva. Y pues, ¿qué podemos hacer, verdad? Más que algún día encaminarlos ante la palabra del Señor, que algún día ellos, cuando tengan su conciencia, que sepan lo que Dios en realidad quiere de sus vidas, pues que se arrepientan de su pecado, que se arrepientan de, que digan al Señor, perdóname, Señor, porque soy pecador y tengo una naturaleza pecaminosa, y pues vengan a los pies del Señor, ¿verdad? Pero eso gracias a, pues Dios tiene su tiempo, a nosotros pues Dios nos alcanzó ya grandes, que hubiéramos querido que nos alcanzara más jóvenes, pero pues Dios tiene su tiempo, pero pues Dios es soberano, Dios sabe lo que hace. Y como decía Juan también, pues a veces nos preguntamos, ¿por qué Dios no quitó todo esto? O a veces nos preguntamos, ¿por qué Dios no hizo, como dijéramos ahora, borrón y cuenta nueva? Pero no, Dios es soberano. Dios, pues son los misterios de Dios que a veces nos preguntamos, ¿por qué Dios no pusiera nomás dos? ¿Por qué no pues los enterró y no hizo personas nuevas? Pero pues no conocemos realmente a Dios. Bueno, conocemos a Dios, pero no lo vamos a llegar a conocer completamente, porque pues Dios es soberano. Dios en su gran sabiduría, pues, y en nuestra mente tan finita, que no lograríamos entender todo la sabiduría del Señor.
Y esto es muy interesante, y como dice Dino, por el pecado, ahora Eva tenía esta consecuencia para con Adán. En este capítulo de Génesis, bueno, y estos versículos nos enseñan muchas cosas. Antes que Adán pecara, su liderazgo era siempre perfectamente sabio, cariñoso y tierno. Antes que Eva pecara, su sumisión era el modelo perfecto de mansedumbre y modestia. O sea, vivían en armonía entre ellos y con Dios. Pero el pecado cambió todo eso. Ahora se irritaría bajo la autoridad de Adán y desearía dominarlo. Y es lo que vemos el día de hoy. La tendencia masculina sería sofocarla de manera áspera y dominante. Y es lo que decía Dino, vemos el feminismo y el machismo. Así vemos que las tensiones por los diferentes papeles de cada género llegan hasta nuestros primeros padres. Es uno de los efectos inmediatos del pecado y la horrible maldición que trajo sobre nuestra raza. El paraíso fue completamente arruinado por el pecado. Y la gravedad de la maldición debe haber hecho añicos el corazón de Eva. Pero el juicio de Dios contra ella no fue totalmente duro e irremediable. Hubo una buena cuota de gracia aún en la maldición. A los ojos de la fe, hubo rayos de esperanza que brillaron incluso a través de la nube del desagrado de Dios. Es un tema para hablar largamente de solamente este capítulo, de todo lo que aconteció de las consecuencias de la desobediencia del hombre ante Dios y lo que ahora vivimos. Finalmente, en contraste con la promesa de la serpiente de que seréis como Dios, a Adán se le dice que fue hecho de tierra y a la tierra volverá en la muerte. La promesa de Dios de que ciertamente morirás, como lo vemos en el versículo 17 del capítulo 2 de Génesis, fue trágicamente cierta. Primero murió instantáneamente en términos de su relación espiritual con Dios y luego comenzó a morir físicamente.
Así es, y así estamos nosotros, ¿no? Espiritualmente estamos muertos para el Señor cuando no le conocemos, cuando no nos arrepentimos de nuestros pecados, pues estamos alejados del Señor, pero somos criaturas, ¿verdad? Somos criaturas del Señor, pero cuando venimos a aceptar al Señor, cuando nos arrepentimos, somos hijos de Dios. Sin embargo, Dios no nos mira así, sino hasta que nos arrepentimos. Entonces, es algo que debemos tener en cuenta, que tenemos que tener esa conciencia de saber que Dios mandó a su Hijo unigénito para salvarnos, para librarnos de la muerte eterna, de librarnos del infierno donde está Satanás. Entonces debemos saber qué es lo que decidir, qué es lo que vamos a decidir, si vamos a servir al Señor y vivir eternamente con Él o vivir eternamente con el enemigo, el que se rebeló ante Dios. Entonces, la muerte tiene dos aspectos. El primero es la separación de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, en Romanos 3:23. Y el segundo aspecto es la separación del alma en el momento de la muerte física. Y, pues, en conclusión, el relato histórico de la caída nos muestra que el hombre distorsiona y niega y desafía la palabra de Dios, reduciéndola a un punto de vista alternativo. Y es verdad, y esto es por causa del pecado. A veces queremos o escuchar lo que nos endulce el oído, escuchar lo que nos motiva, escuchar lo que nos haga progresar, escuchar algo alternativo a la palabra. Entonces, a veces queremos no escuchar la palabra porque la palabra nos confronta, la palabra nos saca a flote nuestros pecados, las cosas que hacemos mal, nuestros malos pensamientos. Por eso la miramos de una manera a veces alternativa, o sea, no queremos que nos descubra nuestros pecados, pero pues si no nos arrepentimos de eso, de lo que la palabra nos dice, entonces pues en realidad nos estamos perdiendo, nos vamos yendo, como quien dice, poco a poco al hoyo, y pues ese hoyo es el infierno, y no vamos con el Señor.
Así es, Dino. El versículo 7 de este capítulo 3 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Su famoso intento para hacerse ropa con hojas de higuera ilustra perfectamente la completa incompetencia del esfuerzo humano por tratar de cubrir la vergüenza. Amigo oyente, la religión, la caridad, la educación, la autoestima, el perfeccionamiento, el mejoramiento y todos los demás intentos de la capacidad humana no son capaces de suministrar el camuflaje para cubrir la desgracia y la vergüenza de nuestra condición de raza caída. Todos los remedios combinados, hechos por el hombre, no son más eficaces para quitar el deshonor de nuestro pecado que el intento de nuestros primeros padres para ocultar su desnudez con hojas de higuera. Ocultar nuestra vergüenza no soluciona el problema de la culpabilidad a los ojos de Dios. Como le decíamos, Dios es un Dios omnisciente. Él todo lo ve, Él todo lo sabe. Y no podemos escaparnos de Él. Quizás a veces cometemos pecado y decimos, bueno, pues Dios no va a saber esto. Quizás como seres humanos podamos mentir al hombre, pero a Dios no lo podemos mentir, ni podemos escapar de Él. ¿Por qué? Porque Él es un Dios soberano y ve todo, Él sabe todo. Así es que el hombre y la mujer se han transformado en el juez de lo que es verdad para ellos. Esta rebelión contra la palabra de Dios es responsable de todos nuestros males. Pero como fuimos creados para Dios, la caída y la entrada del pecado no pudieron anular ese propósito. Alabado sea el Señor Jesús por su gracia y amor, ofreciéndonos la redención, la reconciliación con Él a través de Cristo. Según de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él.
Amén, así es, y pues gracias a Dios por su palabra, ¿no? Gracias a Dios por esas promesas, que aún nosotros siendo pecadores, teniendo ese pecado que de Adán y Eva, que Adán y Eva cometieron, pues gracias a Dios que tenemos esa esperanza, tenemos esa salvación que nos da nuestro Señor Jesucristo, donde pues sí, Él no conoció pecado y por nosotros Dios lo hizo pecado, pero gracias a ese gran sacrificio nosotros tenemos la redención de nuestros pecados, nosotros tenemos la salvación. Muchas personas dicen que pues también esto es una mentira del diablo. Muchos dicen que la salvación se pierde. La salvación no se pierde a menos de que usted rechace, después de que haya conocido a Jesucristo, a Dios, como lo había dicho anteriormente, a menos de que usted rechace todo eso que usted conoció, que usted vio, pues ahí ya es cuando ya no tiene perdón de sus pecados. Entonces, pero gracias a Dios, cuando lo reconocemos, cuando le decimos al Señor que nos perdone, tenemos ese perdón, obtenemos el perdón de pecados. No nos lo merecemos, porque pues nosotros somos malos, nosotros tenemos ese pecado que siempre nos asedia. Pero Dios nos perdone y sigamos al Señor Jesucristo, que es nuestro único Señor y Salvador. Pero hemos llegado al final de este programa. Muchas gracias por su atención. Lo esperamos la próxima semana. Bendiciones.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.